crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Zulma Tucat en este Salvo el Crepúsculo, en el Hilo Invisible.
El Hilo Invisible, Antena Libre.
Sí, esta radio universitaria.
Que estamos y seguimos en la lucha, ¿no?
Sí, estamos en el contexto de un paro de los trabajadores y trabajadoras docentes de nuestra universidad. Nacional del Comahue, las universidades públicas a nivel nacional, y seguimos exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Bueno, mucho para hablar. Buenas tardes a todos. Bueno, y un gusto, un placer, porque tenemos una invitada de lujo. Uh-huh. que ya hemos conversado con ella hace casi 2 años.
Sí, estábamos pensando ahí, sacando un poco las cuentas.
Sí, pero se pasa rapidísimo el tiempo y a veces uno no toma conciencia de eso, precisamente. Estamos con Nina Ferrari. Buenas tardes, Nina. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Te acordás que hablamos en el 2024 un poco de tu obra en general? Bueno, Nina, la presento, es docente, escritora, directora de teatro. Nació y vive en la ciudad de Moreno, si no es así, después me lo corregís, Nina, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y hay algunos libros publicados ya, unos cuantos, por la editorial Sudestada, poemarios como Sustancia, Piedra sobre Piedra, Suave Vorágine, el libro de relatos de Mariposas Negras, una novela que se llama Los días se volvieron cenizas, y también es directora de teatro, que bueno, ya nos va a contar un poco más también de eso, a ver si también escribe teatro, ¿sí? Porque eso puede ser también. Pero ahora venimos con un libro nuevo que se llama Carne de Diván, que acaba de salir, estamos estrenándolo, por lo menos acá en la Patagonia, lo estamos estrenando gracias a que se puede comprar virtualmente.
Sí,
¿no?
Los compañeros de Sudestada te lo mandan
así. Y te lo mandan
al lado.
Al toque. Así que, bueno, bienvenida Nina y bienvenido el libro, Carne de Diván. Hay un prólogo muy interesante de otra escritora que se llama Pamela Terlizzi Prina, y que se titula el prólogo Quien esté libre de trauma que tire la primera piedra. Y hay mucho, el prólogo es muy interesante, hay todo lo que dice Pamela, la verdad que me pareció sumamente interesante, pero hay muchos conceptos que ella tira que seguramente vas a corroborar vos después, Nina, en tu libro. Y dice que el libro es un memorándum, es un registro, que es el pensamiento en voz alta sobre la responsabilidad que conlleva tener una voz, entre otras cosas, pero también dice que es un acto de amor, y eso me encantó, porque que alguien defina un libro como un acto de amor, y viniendo de Nina, precisamente, me parece sumamente acertado. Así que, bueno, contanos, Nina, ¿de dónde viene Carne de Diván?
Sí, es difícil agregar algo porque la verdad que este prólogo de Pablo es increíble, o sea, sí. Está súper completo, creo sí. Que, no sé, que hizo un trabajo maravilloso. Hay como mucho análisis sobre la cuestión literaria, ¿no? Sí. En el proceso me acompañó Pamela, entonces bueno, tengo la suerte de que ella de alguna manera fue parte del proceso, entonces bueno, fue como parte y testigo, entonces bueno, ella de primera mano podía dar ahí su parecer, obviamente claro. Tiene un vínculo y una relación con el libro, porque bueno, ella fue viendo claro. Todo su proceso y su crecimiento, pero bueno, también creo que ella puede tomar un distanciamiento y hacer un cierto análisis literario que por ahí yo desde adentro no lo puedo hacer, digamos. En realidad todo surgió porque cuando empezamos a investigar y a explorar sobre las nuevas voces, ¿no? De la poesía contemporánea de las mujeres, viste que hace un par de años que estamos como muy entusiasmadas con lo que sucede a nivel Latinoamérica y a nivel mundial con las voces de las mujeres. Y bueno, y fuimos descubriendo con las colegas y las compañeras que una temática que se repetía era la temática familiar, ¿no? Como que había algo de, bueno, de estas mujeres que estaban un poco como abriendo los archivos familiares y reflexionando, ¿no? Los lugares de poder y el rol de las mujeres, ¿no? En las familias. Y un poco también como cuestionando, ¿no? Los roles establecidos. Y entonces, bueno, justo en ese momento surgió la propuesta de hacer un taller, proponer un taller, ya que nosotros estábamos como tan apasionadas con el tema, con mi compañera Martina Cruz. Nos embarcamos en esa aventura y dijimos, bueno, vamos a brindar un taller que sea específicamente de la temática de la familia, ¿no? Que tenga un tema que lo organice. Y bueno, y la verdad que lo que nos sucedió, creo que a ambas, no sé si acá estoy hablando por Martina, no sé, después habría que escucharla a ella, pero tengo la sensación de que hablo por las dos, que claro, nos apasionamos tanto que empezamos a leer ensayos, poemas, a investigar, a buscar, entonces bueno, nos empezamos como a embeber de la temática y eso empezó como a derramar en nuestra obra y a influenciarnos, entonces ya después como que nos apasionamos y empezamos nosotras mismas también a escribir acerca de nuestra familia y bueno, y de nuestros traumas familiares y de las disfuncionalidades y etcétera, y también haciendo un vínculo con, bueno, cómo lo que va sucediendo socialmente y políticamente impacta en las familias, ¿no? Sí, todo el tiempo como ese vínculo. Y bueno, y después en particular a mí lo que me pasó, digamos, yo después esto un poco lo pude relacionar con dos libros que me crucé en este proceso, que de alguna manera también sintetizan un poco lo que me sucedió, que uno es El vestido blanco de Natalie Lehrstein, no sé si se pronuncia así, que es una escritora europea, y de acá en Argentina, Josefina Lisitra, ¿no? Que ellas un poco lo que narran en sus libros es esta cuestión de que a veces cuando hay un tema, ¿no? Que es tan fuerte, tan impactante, es como que el tema te pide ser escrito, y pareciera que no te va a dejar escribir otra cosa hasta que no lo escribas, ¿no? Como que hay algo de la demanda de ese tema que te inhibe de escribir otra cosa. Y de hecho en el libro de Natalie lo interesante es esto, ¿no? Que ella describe, ¿no? A través de la novela cómo ella está queriendo escribir sobre la performance de un artista, pero todo el tiempo se le mete su mamá, ¿no? Como que se mete la figura de su mamá y el sufrimiento que tuvo su mamá en el divorcio, y es hermoso cómo ella construye, ¿no? La estructura del libro, que es que ella está queriendo escribir una historia, pero ese otro tema la interrumpe hasta que ella finalmente como que se rinde, por así decirlo, ¿no? Y dice, bueno, no, está bien. En el transcurso de la escritura me di cuenta que necesitaba contar esto primero, ¿no? Entonces, bueno, arma como dos tramas paralelas que al final se juntan, ¿no? Entonces, de alguna manera a mí me sucedió un poco eso, ¿no? Con este libro. Como que yo siento que había como un hecho muy traumático, muy muy trágico que sucedió en mi familia, que no me dejaba avanzar en la escritura. Como que siempre que quería escribir, ese tema volvía a insistir. Entonces dije, bueno, listo, entonces vamos a hacer esto, me voy a rendir y voy a escribir todo lo que se me ocurra sobre la familia, ¿no? Y de hecho me pasé 2 años escribiendo, enteramente sobre la familia. De hecho, un montonazo de textos y de bocetos y de cuasi poemas quedaron en el camino, digamos, quedaron afuera. Claro. Esta es la selección de los que quedaron, digamos, los que consideramos con Pame que estaban para publicar.
Qué fantástico.
Así que bueno.
Qué genial que esto, que como lo dice Pamela ahí al final de su prólogo, ella dice, Ferrari recoge los restos tóxicos del trauma y los convierte en poesía. Qué bueno que convertir los traumas en poesía, que podrían haber sido relatos, podrían haber sido cuentos, podría haber sido una novela, pero no, elegiste o te atravesó la poesía, que me parece genial.
Claro. Es re interesante lo que vos, la observación que vos haces, porque a mí, yo esto lo estuve charlando en los talleres, a mí me dio la sensación que no podía escribirlo en narrativa, como que era un tema que me pedía poesía, ¿no?
Exacto.
Y que solo lo podía abordar a través de la poesía, y eso lo agradezco un montón, digamos, porque a mí me encanta la poesía, digamos, la poesía. Exacto. Pero también me dedico a la narrativa, y ahora de hecho volví a la narrativa con esto mucho más liviana, con más entusiasmo, como trabajando mucho sobre la técnica, y eso me pone muy contenta. Pero en ese momento me entregué a esto, a lo que yo entendía que estaba sucediendo, que era, bueno, ese tema que necesitaba ser expresado a través de la poesía. Y por eso creo que uno nunca escribe en soledad, porque todo el tiempo está conversando con otras autoras, con otros autores, y ellos te van como entusiasmando y te van abriendo puertas y te van habilitando, y es todo como una gran trama, ¿no?, en la que estamos como todos y todas conectados. Y yo agradezco mucho, digamos, haber tenido esa posibilidad, porque yo creo que también yo me animé a hacerlo, digamos, lo que me dio a mí el valor de poder llevarlo adelante, tuvo que ver con que otros autores lo hicieron antes que yo, ¿no? Y a mí me entusiasma mucho la idea de que a otras les suceda lo mismo con mi libro, ¿no? Como que todo el tiempo hay algo relacional que se juega, ¿no? Como que ningún libro es como autónomo, ¿no?, o aislado en sí mismo, sino que hay como una relación que se va estableciendo. Entonces, así como a mí me ayudó mucho leerla, no sé, a Claudia Massin, o leerlo a Martín Rodríguez, o leerla a Elena Nibali, que de hecho por eso todos esos están citados, ¿no? Sí. Son parte de los epígrafes, porque yo creo que también
aparece
de alguna manera. Claro, es como que le da una suerte de cartografía literaria al lector, ¿no? Como que de alguna manera le cuento qué estuve leyendo yo, ¿no?, en el proceso.
Sí, eso es maravilloso. Precisamente por ahí había pensado esa pregunta. ¿Qué fue y qué es lo que lees? ¿De qué te nutrís? Que siempre los escritores lo hacen de manera natural y además como una necesidad, ¿no? Leer para aprender y por ahí referenciarse en esos otros... en esos maestros,
claro,
¿no?
Claro, a mí, por ejemplo, una autora que yo creo que me cambió la vida en términos de que refrescó, ¿no?, trajo como un aire de frescura en términos de temática y de formato, fue Sharon Olds, ¿no? Como que para mí descubrirla a ella y enterarme de que se podía escribir de esa manera y que se podía abordar de esa manera el tema de la familia, bueno, fue muy emancipador, ¿no? Entonces, siento que esto, que de alguna manera ella me habilitó, ¿no? Y después, acercándonos más acá a nuestro territorio, mi referente natural es Claudia Massin, ¿no? Yo creo que ella es como impresionante lo que hace Claudia. Después hay un montón de otras autoras, ¿no?, contemporáneas, como Natalia Romero, Natalia Leiderman, ¿no?, más jovencitas. Pero creo que Claudia está allá, ¿no?, como que es como una referente natural en Argentina. De hecho, ella tiene un libro que se llama La Siesta, ¿no? Ajá. Que es de prosa poética y aborda la cuestión de la familia. Y bueno, y después también me sirvió mucho y me referencié mucho y dialogué mucho con el libro de Martín Rodríguez, que se llama Balada para una prisionera, que también él cuenta un poco como la historia de su familia. Y bueno, y también estuve leyendo mucho a Elena Nibali. Sin que sea tan directamente, digamos, sin que aborde la temática de manera tan directa, Juarros también, ¿no? Estuve leyendo mucho Juarros.
Sí.
Y por eso yo decidí que estén en las citas, digamos, porque, bueno, un poco es como contarle a los lectores por dónde anduve, ¿no?, qué anduve leyendo durante ese proceso. Y de hecho, bueno, creo que Pame lo menciona en el prólogo, que también está Úrsula K. Leguin, Irene Gruz, ¿no?, como que
hay varias,
bueno, como que
Silvia,
claro, Inés Manzano, ¿no?, como que se nota este diálogo con las obras de estas colegas,
Susana Tennon, Irene Gruz, Anne Sexton, Úrsula K. Leguin, como decía, Adrienne Rich, bueno,
bueno, Adrienne Rich también, absolutamente. La admiro muchísimo, me influenció muchísimo su obra. Y Susana Tennant es como que no sé, creo que no sé si hay una poeta que me guste más. O sea, ¿verdad? Me encanta su estilo.
Es muy interesante. Hemos compartido aquí también. Más allá de la temática de la familia y de los traumas que vos planteás, hay siempre, creo yo, en toda tu poesía, en tu literatura, y yo creo que me gustaría ver lo que dirigís en teatro, pero seguramente también hay alguna conexión, hay una forma de militar, o no sé si es la palabra, pero militar la palabra, militar lo social, lo popular, lo político, sí o sí, porque la literatura es política, aunque haya quienes no, a quienes no le guste, militar lo que vos militás, me parece, ¿no? Esto, bueno, antes de que yo llegara y Paola leyó un poema tuyo, y que, claro, si vos no lo leíste, vos decís, es Nina Ferrari, el estilo, bueno, o sea, no leíste ese poema, pero has tenido que leer la obra de Nina, o de alguno de los libros, mínimamente, como para reconocerte, ¿no? Eso, pero se reconoce, creo yo, eso del militar, del
el compromiso,
el comprometerse socialmente, no sé, es así, decime, vos sos militante de algún...
Sí, eso está siempre porque tiene que ver con un compromiso con esto, con mi territorio, con mi país, con mi comunidad, digamos. Sí, de hecho yo, digamos, participación política he tenido cuando era más joven. Ahora ya no, porque bueno, la verdad que estoy como grande. También me pasa como la mayoría de la gente que estoy trabajando un montón y ganando poquito. Entonces tampoco me queda mucho tiempo. Pero bueno, de alguna manera lo que nosotros intentamos, entendiendo igual que no alcanza, ¿no? Porque si todos nos pusiéramos solamente a hacer arte, tampoco alcanzaría, porque después, digamos, hay que hacer acciones concretas, hay que ir al barrio, hay que organizar, ¿no? Yo respeto mucho y valoro un montón el trabajo de los militantes, pero, digamos, en este momento mi militancia pasa por el trabajo artístico, digamos, como que la militancia está en los talleres, en lo que se genera con la gente, en la construcción colectiva que hacemos. Y después, bueno, en toda la construcción y en la forma de construir que tenemos en todos los espacios, ¿no? En todos los grupos, tanto en Sudestada como en el grupo de teatro del que yo formo parte. Y bueno, porque él, como bien decís vos, digamos, todas las obras tienen un compromiso social y una postura tomada, ¿no? Y siempre están invitando a dialogar y a generar una pregunta. Yo creo que pasa por ahí la militancia en este momento. Pero no, digamos, no participo orgánicamente en un espacio, como decirte, tal agrupación, eso en este momento no, pero sí lo he hecho de más joven, chica. Hay un suceso, digamos, vieron como se dice, el evento canónico de mi vida fue que yo terminé la secundaria en el 2001, ¿no? Entonces pensaba que estaba esto como la sociedad muy movilizada, mucho rebelión popular y caos y crisis y a la vez, lo que fue la rebelión popular del 2001, ¿no? Eso creo que que me influyó mucho, y después viví todo lo que fue el proceso de politización post-2001, ¿no? Todo lo que fue la disputa del campo, el bicentenario, ¿no? Entonces nosotros crecimos con toda esa efervescencia, después en Ni Una Menos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso por supuesto que fue también influyendo la obra, ¿no? Porque hay algo de que vas como que estás porosa a lo que va sucediendo socialmente.
Pero pensaba en el aporte del arte en la construcción de las nuevas subjetividades sociales que necesitamos para esos cambios políticos que también pretendemos, ¿no? Por lo menos desde los feminismos, esas pequeñas revoluciones en la subjetividad nos permiten pensar que es posible la construcción de otras vincularidades.
Absolutamente, tal cual. Y eso lo tenemos que esto, ¿no? Como poner en práctica, ejercitar, que sea una práctica concreta, ¿no? Y es bueno, y es lo que nosotras intentamos en nuestro quehacer cotidiano. Después, no, eso no quiere decir que no salga, que sea súper hermoso, ¿no? Después tiene su complejidad también, pero igual lo elegimos, ¿no? Yo la otra vez fui a una feria que organizaba una cooperativa en Bahía Blanca. Y bueno, viste, y había como, no sé, tiempos que eran más lentos o cuestiones que por ahí llevaban, ¿no? Como tenían otras mediaciones, y la chica, viste, por ahí se ponía como nerviosa y trataba de disculparse, yo le decía, mira, no te preocupes porque yo vengo de la experiencia cooperativa, entiendo perfectamente lo que pasa. Digo, y es eso, nosotros elegimos tener esos otros problemas, no es que es ideal y todo color de rosa y lo otro es todo hostil y lo nuestro es todo hermoso. Tenemos otros problemas, pero son esos problemas que nosotros elegimos porque estamos convencidos de que es la forma, ¿no? Y que es por ahí la construcción. Entonces yo pertenezco a todos espacios donde las dinámicas son de cooperativa, ¿no? O sea, las decisiones se toman grupalmente, hay un trabajo que es cooperativo y solidario. Y bueno, y la verdad que lo reivindico, no me arrepiento. Es verdad, no soy millonaria, no es que estoy viviendo en una isla en Caimán, pero no me importa, o sea, una tiene otras satisfacciones, ¿no?
Y más en estos momentos que, bueno, es tan difícil, hay que pararse de alguna manera así comprometida frente a tanta negación de la cultura, del arte, bueno, de los derechos humanos, de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Fíjate hasta que la aberración más grande, que es, puede ser una pavada, pero un tipo que va a inaugurar con un discurso la Feria del Libro no sabe ni el nombre de uno de los más grandes escritores de la Argentina, que es Jorge Luis Borges, no lo sabe ni nombrar, o sea, son ignorantes además. Bueno, frente a eso, más allá de lo político partidario, frente a eso hay que plantarse, decir basta, ¿no? Y bueno, y creo que esta manera de militar a través de la poesía, a través del arte, a través del teatro, bueno, es una herramienta más allá de que, es cierto, no sé si vamos a cambiar tanto las cosas, pero es una manera por lo menos de decir, bueno, acá estamos, no sean tan burros.
Yo creo que este es un momento quizá más de resistencia, como que por ahí hubo otros momentos de avanzada, ¿no? Que bueno, que los tuvimos y los disfrutamos, y yo siempre digo, no, nadie nos quita lo vivido, o sea, lo vivimos, podemos dar testimonio de que estuvimos ahí, o sea, nadie nos puede quitar eso, pero bueno, ahora me parece que está avanzando algo como muy complicado, y bueno, y quizá lo que estamos es en una distancia de resistencia, ¿no? De intentar que no avance tanto. Y bueno, y es una trinchera, ¿no? También estar acá resistiendo, defendiendo la palabra, defendiendo la cultura, ¿no? Defendiendo lo cooperativo, lo solidario, ¿no? La memoria.
Exactamente. Vos sos docente de arte, ¿das en alguna escuela o talleres?
Las dos cosas. Yo doy teatro en una escuela de arte pública de acá de Moreno. Después doy unos talleres de poesía también gratuitos, que están bajo la dirección de cultura de acá de Moreno. O sea, eso me pone muy contenta porque me encanta trabajar en Moreno. Y después aparte doy talleres particulares, doy clases particulares, o sea, personas que están en el proceso de escritura de un libro, entonces los acompaño, lo que se llama acompañamiento de obra. Después tengo un grupo que son todas mujeres y que escribimos poesía los martes. Pero sí, son todos espacios artísticos, por suerte. Y después está la obra de teatro.
Y grupales y colectivos donde se pueden, digamos, plantear estos temas. Por eso digo yo, la resistencia, la militancia, cuando se trabaja así en esos ámbitos, es posible, ¿no? Es mucho mejor. Bueno, y nos interesa que elijas los poemas que vos quieras de tu libro nuevo, de Carne de Diván. El nombre me flashea, ¿viste?
Sí,
el título.
La verdad que lo pensamos, fue una decisión editorial, porque estábamos, en un momento habíamos pensado La Seta de Casa, Línea de Sangre, viste, queríamos que un poco como que haga referencia a la temática. Y había un capítulo que se llamaba Carne de Iván, pero porque era una frase que siempre decía mi mamá que decía, ay, somos carne de Iván. y bueno, pero después al final lo conversamos con Nacho, viste, que es mi editor. Y decíamos, no, está bien, porque también como que de alguna manera ya prepara al lector de que hay como mucha referencia psicoanalítica, psicológica, hay un abordaje de esto, del trauma, de la disfuncionalidad, y yo, viste, quería ser como honesta con el lector, también entendiendo que por ahí hay personas que en su momento buscaron mis libros por otros motivos o lo que fuera, buscando otra temática, como de alguna manera ya haciéndoles una advertencia de que bueno, que este libro va de esto, digamos, que se van a encontrar con esto. Entonces, que bueno, que si por ahí no están en un momento en el que tienen ganas de conectar con eso, no hay problema, pueden aprovechar y leer otro libro. Pero este, bueno.
Pero además, ese que hay en todas tus poemas, hay un recurso que usas mucho y que me parece sumamente valioso, que es jugar mucho con las palabras, hacer intertextos, intertextualidad, referencia a otros títulos, a frases conocidas. Entonces, eso es atrapante para el lector, eso atrapa. Y más en la poesía, que por ahí la mayoría de la gente. Yo tengo muchos conocidos que me dicen, no, yo no leo poesía porque yo no entiendo nada. ¿Cómo no?
Claro.
Bueno, esto, usar este tipo de recursos hace que la poesía como que te atrape, me parece a mí. Y que se entienda, como dicen mis amigos. Sí,
como claro, que somos más cercanas. Exacto.
Como un anclaje social tiene.
Exacto, sí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, decinos... ¿Cuál poema tenés ganas de compartir con tu voz?
Bueno, justo como estuvimos hablando sobre esto, me acordé de este poema que se llama Álgebra Aplicada. Y dice: antes de dormir, me pregunta por vos. Entonces, le cuento de los trofeos que ganaste como capitán en los torneos Evita, de la moto con la que recorriste el desierto y que vendiste apenas nací, de los viajes a Córdoba, en la luneta del Fitito, de la mención al mejor promedio en álgebra aplicada, de los kilómetros en bicicleta para conseguir café en granos, de los perros callejeros adoptados, y también le cuento de cuando eras bebé y la abuela se internaba una semana entera en el hospital por la enfermedad del más chico, de las penitencias en el cuarto oscuro, de cómo lo fajaba el abuelo, de tu hermana muerta, de tus pies entumecidos por el frío en la colimba, de la razia en los colectivos, de los amigos desaparecidos. Tu nieto saca cuentas en el aire y dice entonces, les dio el triple de amor que le faltó y ni la mitad del daño que recibió. Antes de apagar la luz, beso su frente, asiento, esgrimo una sonrisa agria, esa que pongo cada vez que me toca darte la razón.
Maravilloso.
Impresionante.
Bueno, y otro que yo tengo marcados algunos.
Sí, acá está Zulma con el libro, le cuento a Nina y la escuchantada y la oyentada que no está mirando, pero está todo señalado el libro, marcado, subrayado con lápiz.
A mí me gustan donde hay esto, los conceptos, como que si no después no los encuentro, tengo que volver a leer todo. Tendría que resaltar, pero marcarlos está bien con lápiz. Me gusta cepo.
Bueno, la otra vez le veo.
A ver.
Cepo. Le entrega su hija a su madre cada vez que sale. La abuela transforma la casa que supo ser un cuartel en un parque de diversiones. Cada vez que la nieta se ríe, baja la deuda que contrajo en ausencia, ceguera y distancia con su hija. En mi país inflacionario, la culpa es la única moneda que nunca se devalúa.
Eso, ¿no? Sí. Eso es llevar la cuestión familiar, la realidad, asociarla a la poesía, es muy muy interesante, muy interesante. Tenemos posibilidades de otro y ya vamos cerrando.
¿Sí?
El que vos quieras.
Esta es una de las que me gusta del libro. Se llama Trenza.
Trenza. Sí.
La abuela divide el río marrón de pelo de su nieta en tres cauces. Toma un mechón. Siente en la nuca la mirada de su hijo, que todavía, cuando se entona, le reprocha los misiles que le cargaba en la mochila para su padre y las requisas verbales y los comentarios afilados y las filas en los juzgados, y las velas sin mecha, y la arena caliente en el comedor, y las puntitas de pie, y las lijas en las manos, y los ojos de lata, y las noches en la habitación, al cuidado de los más chicos, mientras ella salía de casa. La abuela siente la daga, toma un mechón y susurra, no sabía, pero pasa por encima, no tenía a nadie. Toma otro, era joven, lo cruza, eran otros tiempos, lo pasa por debajo, muerta de miedo. La abuela termina de tejer la trenza, toma el lazo, lo aprieta bien fuerte, perfuma a la nieta, la besa en la mejilla, te amo tanto, le dice, mientras mira al padre, su hijo, como quien no conoce otra forma de pedir disculpas.
Tremendo, Nina. Muchísimas gracias por tu poesía, por tu literatura. ¿Y ahora qué? ¿Vas a la Feria del Libro en estos días o tenés ahí el espacio?
Sí, para... A mí la Feria del Libro me encanta. Yo sé que, digamos, hay sentimientos encontrados, porque bueno, medio corporativo y qué sé yo, pero yo lo estoy esperando todo el año, porque voy y me cruzo con mis compañeros, con mis amigos.
Es un lugar de encuentro,
hay lectores,
del contexto.
Claro, es un lugar de encuentro.
Claro, sí,
es un lugar donde se puede charlar con los lectores.
Claro, exacto. Y está bien que lo organice que... otro, que ustedes sean los protagonistas. Que ustedes sean los protagonistas. Bueno.
No, y aparte, sí, no sé, a mí me pasa esto en estos momentos. Digamos, no está escrito en piedra. Yo no digo que te voy a decir esto mismo dentro de 10 años, pero yo en este momento creo que igual está bien que ocupemos estos claro, espacios, que hay que disfrutarlos, porque si no, sí, siempre como que. Por ahí, por ciertos purismos, como que no los ocupamos y siempre los ocupan otros, ¿no? Entonces después nos quejamos que siempre son los de clase alta, los blancos, claro. Los... Bueno, y ahora que, digamos, si nos dan el lugar, tenemos que ir y ocuparlo.
Exacto, seguro.
¿No? Y poner nuestra voz y nuestra palabra y dar nuestro punto de vista, que nuestro, por supuesto nuestro punto de vista está anclado claro. En nuestra clase social, en nuestro territorio, en nuestro género, ¿no?
Tal cual.
Yo creo que hay que ocupar esos lugares. Pero bueno, es lo que opino ahora. Por ahí después, no sé, dentro de 10 años me desencanto y te digo, no voy más, no sé. Pero yo a mí, la verdad que yo estoy esperando la Feria Libre y me gusta mucho.
Ah, seguro. Es un lugar para ocupar, como vos decís. Bueno, te agradecemos infinitamente y éxito, muchos éxitos con el libro. ¿Se vende? ¿Se ha vendido? Sí.
No, sí, me parece que viene medio flojo, pero no por el libro, sino porque está floja la venta general.
Es cierto.
Está complicado, pero bueno.
Es cierto, cuesta todo mucho. Bueno, muchísimas gracias, sí. Nina, que sigan tus éxitos literarios.
Bueno, gracias a ustedes, no, gracias. Les mando un abrazo, gracias. Chao.
Bueno, gracias Zulma por traernos hoy a Nina Ferrari, una de nuestras referentas, vamos a decir, porque traemos siempre mucha poesía de Nina para leer en el hilo y también porque nos referencia el camino por donde
exacto.
Vamos, ¿no? Decía Nina, tiempos de resistencia, bueno.
Sí. Que no estamos tan equivocados.
Que no estamos tan...
Carne de Divanes, el libro, el último libro recién salidito de Editorial Sudestada, y bueno, no se lo pierdan porque si lo pueden comprar no es tan caro, aquellos que tienen algún margen en el mes como para llegar, y yo, tal vez en algún momento se pueda bajar la internet, porque hay muchos libros que de Nina, Piedra sobre Piedra, yo lo tengo
en
claro.
Claro.
Así que,
bueno, nos vemos
el próximo lunes. Gracias.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.
El hilo invisible.